Y así es, mis amigos, viviendo de una ilusión, de una oración. Así es que los muchachos de los Orlando City descaradamente se llevan los 3 puntos al derrotar 4-3 a Orlando City en un juego que, señoras y señores, si a usted le gusta el sonido de mi voz, hoy usted está de fiesta, porque vamos a estar hablando y porque tenemos tela para cortar en este episodio de hoy. Sean bienvenidos a El Pocillo, un podcast en español dedicado al Orlando City Soccer Club de la Major League Soccer, Liga de Primera División del Fútbol de los Estados Unidos y Canadá. Aquí su amigo, su servidor de siempre, David Valentín, dándoles la bienvenida. Y este juego fue un juego no apto para cardíacos. Uno de los apodos del Orlando City es los Cardiac Cats, los gatos cardíacos. Y señoras y señores, sinceramente, si usted padece de condiciones cardíacas, si a usted le dan ataques de nervios, si usted no puede estar en suspenso, búsquese un hobby, váyase a pintar casas o a pescar o a escuchar música de meditación, porque la realidad del caso es que el Orlando City no es para usted. El Orlando City, yo creo que me ha quitado 2 décadas de vida. El Orlando City creo que lleva a las personas a la adicción, porque sinceramente lo que acaba de ocurrir hoy fue increíble. Vamos a estar hablando de eso en unos minutos. Hoy fue un buen día, me encontré con mucha gente bonita que escucha este podcast, me encontré con mi doctor, estaba sentado al lado mío, me encontré con Moraima y su esposo Raymond, que escuchan a este podcast. Saludos a ellos. Increíblemente fue un día de fiesta. Y obviamente cuando uno gana, pues caramba, todo se siente mejor. Les puedo decir que en la liga este fin de semana, hasta el momento estamos grabando ya domingo en la mañana, el DC United cayó 4-0 entre el Los Ángeles Football Club. Y para que ustedes vean cómo son esas cosas, porque yo siempre digo, el fútbol da, el fútbol quita. Y Wayne Rooney, el verdugo de Orlando City la semana pasada, recibió tarjeta roja. Sí, señores, roja. Y perdieron. Así que para los payasos del DC United, que en Twitter se pusieron las botas la semana pasada, pues mire, ahí está. Una salsita para sus tacos. Luego de esto, el Toronto FC y el Chicago Fire empatan 2-2. Seguido por la leyenda de Orlando City, Adrian Hinchy, comandando al Minnesota United 2-1 contra el Red Bulls. Y vamos a estar hablando de esto porque es bien importante ver cómo está perfilándose la tabla de posiciones en el este hasta este momento. Y Columbus le gana a New England 1-0. Obviamente Orlando 4-3 contra Colorado Rapids. El Philadelphia Union se saca una victoria 2-1 contra el FC Dallas, que sinceramente yo estaba esperando que el FC Dallas nos hiciera el favor de derrotarlos hoy. San José se saca la primera victoria de la temporada con un 3-0 contra Portland, que está pésimo. Y Seattle le gana 1-0 a Real Salt Lake, que va a ser nuestro contrincante de la semana que viene. Quedando la jornada, Cincinnati contra Sporting KC. Necesitamos definitivamente que Sporting KC le limpie los mocos al Cincinnati para así, pues obviamente, perfilar nuestras opciones hacia la postemporada mucho mejor. Bueno, así se perfila hasta este momento, 2:45 de la mañana del domingo, 7 de abril del 2019. En la posición número 1 en el este, Columbus Crew con 13 puntos, Toronto FC con 10 puntos, DC United con 10 puntos, Philadelphia Union con 10 puntos, el amor de nuestros amores, el Orlando City con 8 en la posición número 5, en la posición número 7, FC Cincinnati, que nuevamente tiene un juego por jugar, Montreal Impact con 7 puntos, Chicago Fire con 5, en la posición número 8, estas son las posiciones que no están haciendo playoffs hasta el momento, Red Bulls con 4 puntos en la posición número 9, en la posición número 10, New England Revolution con 4, New York City FC con 4 puntos en la posición número 11 y al final, en el sótano, está el campeón del 2018, Atlanta United. Cabe recalcar que el Atlanta United solamente ha jugado 4 juegos. Chicago, New York, Red Bulls, New York City FC con 5 y Montreal y FC Cincinnati con 5. Toronto FC, sorpresivamente, solamente ha jugado 4 juegos, pero de esos 4, 3 han sido victorias. Para que usted sepa cuán importantes son las victorias en la MLS. Empezamos el día de hoy en la posición número 8 y con esta victoria nos disparamos a la posición número 5. Clave, clave, clave ganar estos próximos juegos que tenemos perfilados. Si el New York City continúa en alicaído como está, señoras y señores, tenemos que apuntarnos los 3 puntos contra ellos. Definitivamente, este año es sorpresivo porque el New York Red Bulls, el New York City FC y Atlanta United han sido clubes que siempre están haciendo playoffs. De hecho, el New York FC, New York City, New York City FC hizo la posición número 1 y playoffs en el año 2016, 17 y 18, terminó en la posición número 4. O sea que un equipo contundente. El Red Bulls es el Supporter Shield, ganador del Supporter Shield del año pasado. O sea, ellos son el campeón de la temporada regular del año pasado. El Chicago Fire ha sido un equipo sotanero los últimos años. Igual que el New England Revolution, Atlanta United era un equipo que la gente decía que todo el mundo tenía que emular. Ahí es donde están, en el sótano. Así que para que ustedes vean que en esta liga no hay nada escrito en roca, todo es relativo. En la conferencia oeste tenemos a un Los Ángeles Football Club que está más que caliente, está termonuclear en estos momentos con 16 puntos. Estos son 5 victorias y un empate en 6 juegos, seguidos por el Seattle Sounders, luego el LA Galaxy con 12 puntos, Seattle Sounders con 13 puntos, Houston Dynamo con 10, FC Dallas con 10, Minnesota United con 9, Sporting Kansas City con 7 y los equipos que no están haciendo playoffs hasta el momento, en la posición número 8, Real Salt Lake con 4 puntos, San Jose Earthquake con 3 puntos, Colorado Rapids con 2 puntos, el Vancouver Whitecaps con 1 punto y en el sótano Portland Timbers con 1 punto. Es importante recalcar que este año la conferencia del oeste está súper competitiva. De hecho, el Orlando City con 8 puntos en el oeste solamente estaría en la posición número 7. Para que ustedes vean cuán increíblemente competitiva está el oeste después de 4 o 5 años donde el este era la conferencia de vivir o morir. Bueno, mis amigos, vamos entonces a las estadísticas de este juego. Nuevamente el resultado final 4-3 a favor de los muchachos de casa. Hubieron 8 tiros para Orlando City en marco, con 6 para Colorado, 16 tiros en total para Orlando City, 10 para Colorado. La posesión 49.9 para Orlando City y 50.1 para Colorado, así que fue bastante, bastante dividida. Bueno, ¿quiénes fueron los titulares? Pues Brian Rowe nuevamente a la portería, que yo creo, en mi opinión, tuvo un fantástico juego. Lo he dicho muchas veces, muchas personas piensan que Brian no es el portero indicado, pero es que Brian no es una persona así, uno de estos jugadores que saltan a la pantalla y hacen cosas increíbles. Simplemente tuvo un juego Un juego bastante bien, un juego en el que defendió cuando tenía que defender, el clima, el hecho de que estaba lloviendo, el campo de juego estaba mojado, y no, hubiesen muchas cosas que ocurrieron hoy que definitivamente complicaron. Obviamente él permitió 3 goles, pero pudieron haber sido muchos más. Brian Rowe definitivamente tuvo unos tiros a quemarropa en los cuales él pudo parar. Así que digan lo que digan de Brian Rowe tuvo un buen juego hoy. Luego de esto, los defensas fueron Lamine Sané, Robin Jansen y João Moutinho. En el medio campo tuvimos a Ruan, Kyle Smith y. Sinceramente, esta no es la alineación. Me perdonan. Pero estos fueron los jugadores que jugaron. Kyle Smith, que vino como sustituto. Carlos Vázquez, que estuvo en el medio campo. Sasha Kljestan. Sebas Méndez. Nani. Uri Russell. Tisha Kendall, Dom Dwyer, Chris Mueller. Me perdonan, que tengo aquí la alineación de todos los jugadores que jugaron, pero no la alineación de los titulares. Pero anyway, no importa. Así que vamos a ver cómo se desempeñó el juego. En el minuto número 9, el Orlando City deja entrar un gol. Y les puedo decir que en ese momento fue frustrante, porque el Orlando City nuevamente permite que el equipo visitante les anote. Como dije la semana pasada, Colorado Rapids no es un buen equipo. Colorado Rapids es un equipo que está usualmente juega en la altitud. Lo que es Real Salt Lake, lo que es Colorado, son equipos que juegan en altitud y no están muy bien acoplados. Cuando están jugando al nivel del mar, tenemos la lluvia, tenemos la humedad, tenemos el calor, y aún así no pudimos explotar estas armas que nos daban la ventaja. Así que Kyle Kamara, que ha sido una persona, un jugador bastante odiado en el Orlando City. Este individuo jugó con el Columbus Crew, jugó con el Vancouver Whitecaps. Y ahora jugó con el New England Revolution y ahora está con el Colorado Rapids. Es una persona que muchos han descrito como no un buen compañero de plantilla. Por eso es la razón que este señor se le pasa como un billete roto por la liga. Y este caballero le gusta venir a Orlando City y hacerse el payaso con la fanaticada. Bueno. Yo sé, Kyle, yo sé que no hablas español, pero si estuvieras enfrente de mí te lo diría. Eres una porquería. Te ganamos, nuevamente te derrotamos, te humillamos. Y recórtate ese pelo, te ves ridículo, pareces una piña. De eso dicho, en el minuto 30 hubo una sustitución. Entra Uri Russell por Carlos Ascuez. Le puedo decir que Carlos Ascuez tuvo un juego. Probablemente uno de sus peores juegos. No espero ver a Carlos empezar como titular en el próximo juego. Definitivamente Uri Russell probó que tiene el temple y tiene la habilidad de mantenerse como titular. Yo creo que Carlos Ascuez es uno de esos jugadores de altas y bajas, y definitivamente este juego fue una baja. Salió lesionado, esperamos que esté bien, que no haya sido nada. Que lo mantenga fuera de la alineación, pero sinceramente fue un juego de esos en que si los jugadores tienen altas y bajas, definitivamente esta estaba subterránea porque no dio el grado que todos nosotros estábamos esperando. En el minuto 31, sí, muchachos, como me escuchan. Este fue un golazo de madre de los que curan el hipo, levantan a los muertos y callan a los críticos. Ocurrió en el lado donde yo estaba sentado, fue impresionante, fue un cabezazo de eso que dicen yo soy el macho aquí. Y bueno, ¿para qué contarle? El Naní empata el juego y vamos a escuchar cómo fue ese gol, porque a mí me fascina escuchar la reacción del público, porque fue una increíble. Y así mismo fue, mis amigos. De hecho, hay que mencionar que el brasileño Ruan hoy se comió a los niños crudos. Jugó probablemente, en mi opinión, uno de los mejores juegos que Ruan ha tenido. Y obviamente vamos a estar discutiendo el desempeño de los muchachos hasta esta temporada. Les puedo decir que en 6 juegos, comparado con temporadas pasadas, el Orlando City ha anotado más goles y ha dejado entrar menos goles. O sea que defensivamente, aunque no lo parezca, sinceramente, estamos mejorando, estamos anotando. Todavía no hemos tenido un juego, sea victoria, sea empate, sea derrota, en el que hagamos, perdóneme, no tuvimos, hemos tenido un juego en el que fallamos en anotar. Estamos anotando en todos los juegos. Para mí eso es importante. Mucha gente no le importa esas cosas, pero lo que quiero recordar es que la temporada pasada tuvimos 6 semanas sin anotar un gol y tuvimos juegos en múltiples ocasiones durante la temporada en las que fallábamos anotar goles. Eso, mis amigos, es un problema, porque esto es un juego en el que la gente espera celebrar goles, espera ver a su equipo anotar y espera ganar. No se puede ganar si no se anotan goles. Bueno, mis amigos, siguiendo la estampa del juego, cuando creíamos que todo se había acabado, en el minuto 33, Teshua Akindele, recordándoles a todos por qué él definitivamente era extrañado. Teshua Akindele fue un jugador que definitivamente impresionó al venir del el club FC Dallas y sinceramente se le extrañaba porque este hombre es productivo, este hombre sinceramente busca los goles cuando muchos dicen ahí no hay nada, este hombre se las inventa, un hombre astuto, una zorra. Así que vamos a ver, a escuchar este golazo que pone a Orlando City 2-1 en la delantera. Mis amigos, si han escuchado, si han prestado atención al audio, saben que en los últimos dos goles hemos hablado de una persona antes de que ocurrieran los goles, Ruan Tejera. Les puedo decir que Ruan hoy, sinceramente, impresionó de una forma increíble. Sí, siempre se recuerda al anotador del gol, pero lamentablemente a veces no damos gran importancia y notoriedad a la persona que se echa el equipo encima y lo mueve hacia adelante. Si ven estos videos que están en la cuenta del Pocillo en Twitter, que es arroba pocillo-podcast, arroba pocillo-podcast, ustedes pueden ver que Ruan pone pies en polvorosa y se echa a correr como si hubiese visto un fantasma y lleva este balón de esquina a esquina en segundos y cruza el balón. Tom Dwyer toma el tiro. Howard, el portero de Colorado, hace el paradón increíble. Pero Techo está en una posición privilegiada para rematar, poniendo la bola a una pulgada por debajo del travesaño y estamos 2-1. En ese momento la fanaticada se volvió loca. ¿Por qué? Porque finalmente estamos comandando una victoria decisiva. Y así nos iríamos a las duchas para el medio tiempo. Con el 2-1. En todo momento estuvo lloviendo de forma ligera, como les estuvo diciendo, pero después en el medio tiempo empezaron a caer relámpagos. Y si usted nunca ha visitado el centro de la Florida, pues esto es bastante común, estas lluvias con relámpagos, estas lluvias torrenciales. Ocurren de la primavera hasta el otoño, el verano completo en el estado de la Florida. Usted puede setear su reloj a las 3 de la tarde. Usualmente en las tardes caen unas lloviznazas increíbles y que cae agua increíblemente. Afortunadamente, como había mencionado en los videos en vivo, la cancha tiene un buen drenaje. Si ustedes han estado pendientes, el juego entre Columbus y Atlanta hace 2 semanas fue básicamente un lago en donde el balón estaba flotando en la cancha. Hubo un momento en que se le añadieron por lo menos unos 45 minutos al descanso. Algo que mi hijo menor que estaba conmigo hoy me comentó, me dijo: papá, a lo más seguro esto los va a afectar porque se van a enfriar. Y yo dije: no, no te preocupes, muchachos, esos son jugadores profesionales, ellos saben lo que hacen. Regresamos del descanso y continuamos con cómo el juego transcurre. En el minuto 61, Nicolás Mesquida empata el juego para Colorado. En ese momento, la frustración de la fanaticada, de los jugadores, básicamente se hace palpar. Yo estaba enojado. Para mí, el Orlando City empieza la segunda mitad buscando ese tercer gol, ese gol de aseguranza para ganarse los 3 puntos. Como ustedes ya vieron cómo está perfilándose la tabla de posiciones en el este, hasta este momento no podemos darnos el lujo de perder en casa, no nos podemos dar el lujo de estar regalando puntos. Una victoria era lo que necesitábamos. Un empate o una derrota iba a ser lo mismo hoy. Un fastidio. Pues, al que no le gusta el chocolate, le dan 3 tazas. 10 minutos después, Cole Bassett viene y pone al Colorado Rapids arriba. La misma jugada, mis amigos. De hecho, antes de que ocurriese la jugada, le decía a mi hijo: ahí está, míralo, es el mismo cruce desde el lateral. Y así mismo fue. Pap, bola al centro, tángana, detrás de la malla. Y en este momento, la fanaticada de Orlando City cree que lo que va a presenciar es una derrota. Les puedo decir que la felicidad que hubo en el medio tiempo como que se disipó un poco. Y para mí fue un momento bien lindo porque mientras la fanaticada esperaba que el Orlando City resumiera el juego contra Colorado, pues hubo un momento en que la gente tomó ese momento de disfrutar, de hablar de los unos a los otros, de motivarse los unos a los otros. Parece una fiesta de pueblo. Yo creo que como fanaticada hemos estado pasando tantos sinsabores, tantas humillaciones, tantos momentos, tragos amargos, que para mí fue algo bastante, bastante bueno, bastante refrescante ver a una fanaticada que se merece mucho más de lo que ha recibido, porque es una fanaticada que se ha regalado a este equipo. Y bueno, mis amigos, en el minuto 80, cuando todo se veía perdido, yo falté en recordar lo que yo he dicho en este podcast. El fútbol es cruel e impredictible. Así que entra Chris Mueller. Y de Chris Mueller vamos a hablar porque Chris Mueller ha probado que él se va a convertir en una leyenda en este club. Chris Mueller ha probado que tiene un futuro con el equipo nacional de los Estados Unidos. Chris Mueller ha probado que él definitivamente es un diamante sin pulir y que Chris Mueller va a ser recordado por esta fanaticada por muchos años, porque un hombre humilde, un joven que sinceramente goza jugar al fútbol, un hombre que simple y sencillamente no pide disculpas porque él quiere ganar y él quiere ganar en grande y él quiere apoyar a su equipo. En mi opinión, esto ha sido una oportunidad para Chris Mueller, un juego que vamos a recordar por mucho tiempo. Puede que esté equivocado, puede que hayan mejores juegos para él en el futuro, pero Chris Mueller definitivamente hoy dio cátedra. En minuto 80 entra por Sebas Méndez y en el minuto 81, señoras y señores, un minuto después que este muchacho de Chicago, Illinois, jugador colegial con la Universidad de Wisconsin, este colorado, este muchacho, viene y anota un señor gol que puso a esa fanaticada. El pelirrojo puso a la fanaticada a gritar, a gozar, a brincar. Fue increíble. Les puedo decir que cuando entra este golazo, básicamente muchos de nosotros nos decíamos, bueno, aquí por lo menos nos escapamos con un punto. Pero no iba a ser el último. Les puedo decir que el Orlando City, en mi opinión, yo creo que no tenían el gol de la victoria en las botas esta noche. Pero de eso vamos a hablar en un minuto. Así que vamos a gozarnos este golazo de el muchacho de casa, el querendón, Chris Mueller. Así, mis amigos, Chris Mueller entra y en un minuto revuelca el juego patas arriba. Y les puedo decir que, sinceramente, no exagero, Chris Mueller ha sido un jugador que se ha desarrollado de una forma impresionante. Y hoy más que nada, este día definitivamente se acaba de echar esta fanaticada al bolsillo. Bueno, mis amigos, en el minuto 89, al final, básicamente el juego ya estaba acabado. Hay un balón al área de penalti. En mi opinión, si no llega a ser por este balón con mano de parte de Colorado, el gol hubiese entrado. Pero les puedo decir que Colorado tiene que enojarse consigo mismo, porque Colorado pudo haber escapado con un punto necesarísimo hoy. Pero defensivamente se vieron desesperados. Yo creo que al momento en que Chris Mueller anota el gol del empate, la fanaticada se vuelve una caldera de emoción. Literalmente una caldera de emoción. La fanaticada está metida al juego. Y una de las cosas que hemos discutido en este podcast, que hemos dicho anteriormente, que cuando un equipo está jugando contra un oponente de visitante, ese equipo tiene que eliminar el factor de la fanaticada. Es un factor importante. Y les puedo decir que esos dos goles que vinieron de Colorado fueron un balde de agua fría y básicamente el estadio se puso calladito, a pesar también de que la lluvia como que había bajado los humos un poco. Pero este juego, sinceramente, sin Chris Mueller fue el catalítico de este juego y fue algo increíble. Y bueno, Nani va al área de los suspiros, al área de los sueños, y allí la leyenda de este deporte, uno de los hombres que ha jugado en las grandes plataformas del mundo, va y anota el gol de la victoria. Así que vamos a escuchar los sonidos. Y así fue, mis amigos. Nani pone el balón a su derecha en la buchaca baja y fue un gol increíble. Yo les puedo decir que yo a veces, yo sé lo que es trabajar bajo presión. En mi trabajo personal, yo sé lo que es trabajar bajo presión y tener que ejecutar y básicamente traer resultados. Pero en ese momento Nani tenía las esperanzas de las veintitantos mil personas que se dieron cita hoy al Orlando City, la presión, y lo hizo como si fuese algo que ocurre todos los días, que él tiene que echarse el equipo encima. Y El Orlando City gana. Más nada se puede decir. Como he dicho anteriormente, cuando hay derrotas, una cosa interesante para dejarles saber, cuando hay derrotas, esos son los episodios que más son escuchados de este podcast. Cuando hay victorias, evidentemente ustedes se olvidan de mí. cuando hay derrotas, hay mucho que hablar. Y cuando hay victorias, hay poco. Porque la ilusión es que, ok, hicimos todo bien. La realidad es que el Orlando City tuvo bastantes problemas. Orlando City nuevamente susceptible a las jugadas de balón parado, susceptible a lo que se conoce como el breakaway, el contraataque. Y el Orlando City simple y sencillamente tiene que trabajar en la coerción. Si tienes la victoria en ese momento, ¿cómo nos cercioramos de salir de aquí con los 3 puntos? Yo creo que sí, Chris Mueller fue un catalítico de entrar y empatar el juego, pero acuérdense que es un equipo de Colorado que no es muy bueno. Si estuviésemos jugando contra un Los Ángeles Football Club o un DC United, o uno de estos equipos que están en arriba en la tabla, simple y sencillamente, señores, no hubiésemos logrado eso. Y no se olviden que la semana pasada estuvimos jugando contra un equipo el cual se escapó con la victoria 2-1, simplemente anotando en jugadas de balón parado y simple y sencillamente creando una muralla enfrente de nuestra portería. Hoy vi 5 posibles goles que no fueron anotados porque simple y sencillamente Ruan, Moutinho y Nani estaban poniendo este balón en bandeja de plata y nuestros jugadores simple y sencillamente no estaban en el lugar indicado para empujar el balón sobre la línea. Yo dije en los comentarios de medio tiempo que para mí, que James O'Connor, porque hay una discusión constante si es el director técnico necesitamos, si la liga le queda muy grande, o si James O'Connor simple y sencillamente no va a ser el director técnico que va a llevar a este equipo a la victoria. Les puedo decir que, en mi opinión, mi humilde opinión, James O'Connor tiene unas tácticas que yo encuentro que son buenas, en el sentido de que él quiere que los jugadores jueguen de cierta forma. Y es evidente que algunos de nuestros jugadores no tienen el talento ni la habilidad para ejecutar el plan de ataque. Hoy fuimos bastante afortunados, pero nos encontramos en una situación en la cual nuevamente tenemos que jugar de atrás. Si nosotros permitimos que el otro equipo anote primero, especialmente en casa, nos vamos a encontrar en una batalla cuesta arriba. Y para mí eso es increíble, que estamos gastando 20, 25 minutos para anotar un gol, empujando, empujando, empujando para anotar un gol, que simplemente lo que nos está asegurando es un empate. Y cuando tú estás en una actitud ofensiva, 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 te van a coger con los pies en cemento y te van a anotar otro gol. Y esto, ustedes saben que no me lo estoy inventando, porque esta fue la situación con el New York City, con Montreal y con DC United. Bueno, mis amigos, les puedo decir que hasta ahí termina el análisis del juego. Ganamos, no hay mucho más que decir. Les quiero recordar que el Orlando City B jugó este pasado fin de semana, el viernes en la noche, cayendo 2-0 contra el Toronto 2. Nuevamente, los muchachos jugaron un futbolazo en la primera mitad y cogen una tarjeta roja en la segunda mitad y ahí se les cayó la casa porque entraron los 2 goles del Toronto 2 y caen derrotados. Nuevamente les quiero recordar que OCB son muchachos adolescentes, jóvenes, en sus 21, 22 años, que son prospectos para Orlando City. El propósito de OCB es desarrollar jugadores, no ganar campeonatos. Así que, en mi opinión, pues, los jugadores que estamos viendo que se perfilan, que van a poder hacer el brinco a la MLS, pues son bastante impresionantes, pero lamentablemente no se ha traducido en puntos o en goles. Así que yo espero que Fernando Darguila, el director técnico del Orlando City B, haga los cambios necesarios para un mejor desempeño. Pero nuevamente, en mi opinión, han sido desafortunadas tarjetas rojas lo que ha sacado de carrera a los muchachos. Los muchachos nuevamente vuelven en cancha en casa el 14 de abril a las 5 de la tarde contra Tormenta FC. Tormenta FC es un equipo independiente, lo que significa que no está afiliado con ningún equipo de la MLS. Y es un equipo que, al contrario de OCB, es un equipo que está diseñado para ganar. Así que va a ser bastante interesante ver cómo se va a desempeñar ese partido. El Orlando Pride, para recordarles, el 14 de abril a las 5 de la tarde, al mismo tiempo que OCB, va a estar abriendo su temporada contra el Portland Thorns. Nuevamente, estos dos juegos van a ser el 14 de abril. OCB va a estar en Monteverde y Orlando Pride va a estar en el Orlando City Stadium, 5 de la tarde del próximo 14 de abril. El próximo contrincante del Orlando City va a ser el Real Salt Lake en Salt Lake City a las 9 de la noche. Vamos a estar hablando de esto prontamente, pero no sin antes hablar un poco acerca del desempeño de los jugadores hasta el momento. Primero tenemos a Danilo Acosta. Danilo ha sido un jugador que impresionó bastante a principio de la temporada, pero estamos viendo que ha perdido su rol estelar a manos de João Moutinho. Yo les puedo decir que Danilo es un jugador que es un alto contribuyente. Yo diría que hasta el momento se puede decir que su desempeño ha sido una C, se puede decir, si vamos a darles las notas como se hace aquí en los Estados Unidos: A, B, C, D y F. D y F, deficiente; F, fracasado. Yo creo que Danilo tiene mucho que aportar, pero lamentablemente está enfrente de un jugador que, o detrás, debería decir, de un jugador que fue el jugador número uno del Super Draft colegial del año pasado. O sea, estamos hablando de un muchacho que está completo. Aunque Danilo Acosta, les puedo decir, es un tipo de jugador que él podría ser titular en muchos otros equipos. Definitivamente, una vez entremos al verano, entremos a esta semana de tres juegos por semana, Danilo Acosta definitivamente va a ser un eje de esa ecuación. Acuérdense que ya en mayo, el mes que viene, vamos a empezar el Open Cup, el campeonato de los Estados Unidos. Yo creo que si tenemos jugadores que se dediquen estrictamente al Open Cup y jugadores que se dediquen estrictamente a el juego en la liga, vamos a tener una buena oportunidad de coronarnos campeones en el Open Cup y entrar a la Champions. Esto para mí es algo importante. Yo creo que a lo más seguro le voy a dedicar un tiempo o un episodio, dependiendo cómo sienta que el material esté ahí, para hablar acerca del Open Cup. Creo que es un torneo que el Orlando City definitivamente puede explotar para traer gloria a este club. Yo creo que va a ser una situación en la que psicológicamente va a ser bastante bueno para el equipo y para la fanaticada. Próximo jugador, Tesho Akindele. En mi opinión, Tesho Akindele con una B. Es un jugador, una B alta, un jugador que ha venido y ha anotado goles. Eso, para eso se vino a traer a Tesho Akindele. Ha sido un jugador que en los momentos en que se ha necesitado, ha dicho: aquí estoy presente. Un jugador que se ve que es un jugador de equipo, no un jugador que se le ve que él diga: aquí está el balón y démelo, que yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Hoy se llevó una asistencia en el gol de Chris Mueller y anotó un gol él mismo. Simple y sencillamente, Tesho Akindele es un jugador súper humilde, súper. Se ve que disfruta estar aquí en Orlando y nos encontramos afortunados de tener este caballero en nuestra plantilla. El próximo jugador, la leyenda, Nani. ¿Qué se puede decir de este señor? Este señor, a sus 32 años, ha venido a Orlando City, ha transformado a Orlando City. Hoy se lleva dos goles en un momento en que se necesitaba de él. Y déjame decirles una cosa: yo estaba, cuando llegué al estadio, estaba en línea para comprarme un refresco y habían dos fanáticos diciendo que Nani no había contribuido, que Nani estaba aquí básicamente cogiendo un cheque, y yo les dejé saber a ellos: ¿sabes qué? Hoy nos va a probar lo contrario. Palabras proféticas de mi boca. De Nani no voy a decir mucho. Otra cosa que yo creo que en momentos su experiencia y su sabiduría futbolística, yo creo que está bastante adelantada a la de sus compañeros. Él pone unos balones preciosos, técnicos, y lamentablemente los otros jugadores no pueden descifrar lo que él está pensando. Y el balón o se va fuera de juego o pasa por la portería sin que alguien esté ahí para anotar. Es frustrante, pero yo creo que estos son cosas que la química de equipo va a desarrollar a medida que estos muchachos se comuniquen, compartan el uno con el otro. El próximo, Carlos Ascuez. Yo creo que Carlos Ascuez tiene una C baja. Como he dicho, ha tenido altas y bajas, y sus bajas han sido. Se han sido malísimas. A veces se puede decir que uno puede tener un mal día en la oficina, pero el problema es que Carlos Ascuez, a veces cuando tiene sus días malos, los tiene malos, y cuando los tiene buenos, los tiene buenos. Yo creo que Carlos ha contribuido a este equipo. Lamentablemente hoy no fue así, pero no quiere decir que sus contribuciones son insignificantes, porque si se acuerdan, este es el caballero que salvó la victoria en Red Bulls hace unas semanas atrás. El próximo jugador es un enigma. Yo creo que este jugador se merece su propio episodio de saber qué es lo que está ocurriendo con el paraguayo José Colmán. José Colmán es un jugador designado, y si se acuerdan, una de las cualidades que tiene que tener el jugador designado es que tiene que ser un titular, tiene que ser un contribuyente y tiene que ser un jugador que cambie el juego con su presencia. Y Josué Colmán no está viendo cancha. Hoy estuvo como sustituto, no fue utilizado. No sabemos qué es lo que está ocurriendo, si es un conflicto de personalidad con James O'Connor, si es un conflicto de habilidad, si es un jugador que básicamente no está diseñado para el tipo de tácticas o de estilo de juego de James O'Connor. No sabemos, no sabemos. Yo creo que esto es un gran misterio. Cada vez que se le pregunta a James O'Connor qué es lo que está ocurriendo con Josué Colmán, él simplemente evade la contestación. Se ve que a Josué Colmán que se le ve contento, se le ve bien en sus medios sociales. Discúlpeme. En sus redes sociales se le ve compartiendo con su familia, que está viviendo aquí en Orlando, evidentemente. Y bueno, no sabemos qué es lo que está ocurriendo con Josué Colmán. ¿Qué está pasando con Josué Colmán? Josué Colmán es un jugador de 20 años, se ha invertido mucho dinero, se trajo con grandes expectativas y lamentablemente no sé qué está pasando. El jurado está afuera. No sabemos qué va a ocurrir. Bueno, el próximo jugador, Alex de Jong, un jugador que, así, yo diría, una C, un jugador que no vio mucha cancha en las últimas semanas porque está lesionado. No sabemos cuánto va a estar así. Yo creo que en el juego de Red Bulls, este muchacho probó a esta fanaticada que definitivamente es un alto contribuyente. Yo creo que uno de los jugadores defensivos más completos que tenemos, aparte de otro jugador que vamos a hablar en un momento. Y definitivamente su ausencia es sentida. Así que esperamos que Alex nuevamente regrese prontamente. El próximo jugador, Don Dwyer. Don Dwyer recibe una C. Y le voy a decir por qué. Don Dwyer es un jugador que ha sido traído para ser un goleador. Y Don Dwyer han habido, especialmente hoy, ocasiones súper frustrantes donde Dom simple y sencillamente se enreda en sus propios pies. Yo creo que en lo personal, Dom tiene que echar su ego a un lado y reencontrarse a sí mismo. Hay veces que los jugadores necesitan un minuto para hacer una autoevaluación de lo que está ocurriendo. Yo creo que Dom ha anotado en forma impresionante, pero este año está en baja. Y les puedo decir que me alegra el hecho de que tengamos otras herramientas, otras armas ofensivas, pero Don Dwyer tiene que despertar. El Don Dwyer que traímos aquí a Orlando fue un Don Dwyer que en la USL, como un león, fue una máquina de goles. Obviamente, dos ligas diferentes, años diferentes, el espacio de tiempo ha ocurrido, pero Don Dwyer tiene que levantarse, ponerse sus botas bien apretadas y anotar. Don definitivamente fue un jugador que facilitó en el juego, no estoy diciendo que simplemente estuvo allí, fue un contribuyente grandemente en ciertas jugadas, pero Don Dwyer es un goleador. Para eso se le paga. Y yo creo que Don Dwyer hoy debía haber anotado. Si Don Dwyer se pone las pilas, definitivamente estas jugadas, estos juegos donde tenemos que básicamente tirar todos los pertrechos para ganar, pues van a ser menos y vamos a ganar en forma amplia y cómoda. Adam Greenwich, portero, no ha visto acción en lo que va de año. En mi opinión, puede que lo veamos en Open Cup. Brian Rowe definitivamente ha sido un portero excepcional en el sentido de que permite pocos goles, está donde tiene que estar, es un jugador que motiva a la defensa. Así que Adam está básicamente en su rol de jugador. Suplente y como dije es un jugador que podremos ver nuevamente como titular si Brian Rowe lamentablemente se queda lesionado. Yo espero que eso no ocurra y nada más que decir acerca de Adam. Cristian Higuita, otro enigma, este jugador el jugador que ha estado en esta plantilla, el único jugador que queda de la plantilla del 2015. Un jugador que esta fanaticada quiere con mucho cariño. Un jugador que tiene 100 apariciones en la camiseta del Orlando City. Un jugador defensivo. Y no tan solo eso, un jugador defensivo que puede anotar. Sinceramente, no sabemos qué es lo que está ocurriendo con Cristian Higuita. La especulación siempre ha sido que Cristian y Colman van a ser canjeados en el verano. Puede que sea así, este es el último año de Cristian en su contrato con el Orlando City. No sabemos qué va a ocurrir. Sinceramente, una baja increíble para mí, porque yo creo que Cristian tiene mucho que contribuir a este equipo. Y si lo dejamos ir, pues va a ser algo lamentable. Robin Jansson, el sueco, que hoy les puedo decir que se ve. ¿Por qué demonios le estamos pagando a ese hombre lo que le estamos pagando y pagamos la cantidad de dinero de transferencia que pagamos? Este señor, este león nórdico, como se le ha bautizado, este vikingo, se adueñó de casa, pocos errores, grandes movidas defensivas. Bueno, Robin Jansen, definitivamente, caramba, yo creo que no hemos tenido un jugador defensivo de esta calidad desde los tiempos en la USL. Ha sido un jugador que definitivamente impresionó, ha impresionado, pero hoy básicamente tuvo jugadas en las que básicamente salvó los 3 puntos. Y Robin, como es jugador defensivo, no una persona que esté en la conversación mientras el juego está transcurriendo, pero es una de esas personas que no lo vas a notar hasta que hace la gran jugada. Y nuevamente, este señor, este caballero, se ganó su salario y mucho más. El próximo jugador, Will Johnson, lamentablemente ha estado lesionado en las últimas semanas. Will Johnson, la broma del Orlando City es que cuando James O'Connor va a hacer la plantilla de titulares para el juego, Will Johnson está escrito en tinta y todos los demás jugadores se añaden a lápiz. Pero yo creo, mi opinión, que Will Johnson no lo vamos a ver como titular. Will Johnson tiene sus problemas, pero ha sido un jugador que cuando viene contribuye. Obviamente hemos estado viendo que las victorias han venido sin Will Johnson en una posición titular, y yo creo que probablemente veamos a Will Johnson más bien en un rol de sustituto en momentos en que necesitamos defensa. Sasha Kljestan hoy tuvo un juego bastante bueno, básicamente conectando al medio campo con la defensa y con los jugadores atacantes. A la edad de 33 años, obviamente Sasha está en las postrimerías de su carrera. Yo diría que una C para Sasha. Obviamente tuvo el gol ganador en Red Bulls, pero ha habido momentos en que esta fanaticada ve cómo Sasha se desaparece y no podemos tener eso, porque si se vuelve algo común, lamentablemente, pues vamos a tener una derrota. Sasha tiene que producir y producir en grande cada vez que entra en cancha. El próximo jugador es Cam Lindley, un jugador que no se ha visto ser titular desde el principio de la temporada 2017. Es uno de estos jugadores que fue traído bajo el antiguo director técnico del Orlando City. Este viene siendo Jason Christ, un jugador que no ha visto cancha en este año, y en mi opinión personal, puede que sea un jugador que vea la puerta a final de la temporada. Puede que sea canjeado a Miami o a Nashville por alguna pieza que el Orlando City crea que va a ser necesaria. Próximo jugador es Sebas Méndez. Sebas Méndez ha sido un jugador de impacto, definitivamente. A un jugador que es bastante similar a Cristian Higuita. La única diferencia es que Cristian Higuita anota y Sebas Méndez hasta el momento no lo ha hecho así. Hoy Sebas Méndez entró. Y me perdonan, mis amigos, parece que finalmente llegamos a la hora de grabación y se tumbó el audio. Y bueno, para redondear con Sebas Méndez, pues es un jugador, como dije, que no anota goles. Obviamente esa no es el propósito de su posición. Así que veremos cómo se desarrolla el muchacho. Los próximos jugadores, Benji Mitchell, un jugador local, atacante. Lo hemos visto jugar en ocasiones en las que ha entrado, ha contribuido al equipo. Es algo que, en mi opinión, es bastante importante. Es un muchacho con 21 años que queda mucho por carrera para Benji y las oportunidades van a estar ahí. Kamal Miller no lo hemos visto en cancha desde el principio de la temporada. Yo creo que es un jugador defensor súper bueno, un jugador que definitivamente va a tener un rol en este equipo. Estos jugadores, les puedo decir que han tenido una C. Joao Moutinho, definitivamente probando por qué fue el primer jugador en fichar para el Super Draft el año pasado. Le puedo decir que definitivamente una B. Este jugador es peligroso en los laterales. Es un jugador que definitivamente ha impresionado en momentos. Su peor juego, en mi opinión, lo más seguro fue el juego contra DC, donde no pudo conectar. Y es que a veces este muchacho pone el balón en bandeja de plata y no hay nada. Nuevamente, uno de los problemas recurrentes del Orlando City: no puede anotar. No puede poner. No hay nadie ahí y nadie puede anotar. Chris Mueller, este muchacho, definitivamente se está convirtiendo en una leyenda en este club. Es un jugador que, si continúa jugando de la forma que está jugando hoy día, definitivamente se puede decir que va a ser un jugador bastante completo. Un jugador que me atrevería a decir que puede que Europa esté en su futuro si continúa de la forma que está jugando. Y esperamos que lo que esté en el futuro de Chris Mueller, pues sea una vez haya él contribuido grandemente a el Orlando City. Shane O'Neal es un jugador el cual sinceramente ha cometido errores crasos. Y cuando Shannon y comete sus errores, estos errores se convierten en goles para el contrario. Shannon y yo diría que es una C, porque bajita, casi D, porque ha tenido momentos grandes en defensa, pero cuando ha cometido sus errores, se han convertido en el ataúd del Orlando City. Santiago Patiño ha tenido sus momentos grandes, pero nuevamente, igual que Benji, es un jugador que va a tardar en ser desarrollado. Obviamente tiene unos jugadores tremendos enfrente de él. Esperamos que Santiago Patiño definitivamente se desarrolle como el jugador que esperamos que él sea. Nuevamente, Santiago Patiño tiene una C. Dillon Powers no lo hemos visto esta temporada, no podemos darle una buena calificación. Dillon Powers es un jugador que sinceramente me está extraño que lo hayamos refirmado. Yo creo que falló en impresionar en las últimas dos temporadas que ha estado con Orlando City. Pero algo le ve James O'Connor a este jugador. Puede que esté sirviendo como uno de estos jugadores que, si alguien se lesiona, pues él está ahí para tomar esa posición. Ya veremos. Greg Rasmussen ha sido un jugador que en la USL con Louisville fue un jugador que se le vio haciendo grandes jugadas. Sinceramente, un enigma también, porque no veo cómo él va a estar jugando, ya que Greenwich es tremendo, tremendo portero. Y lo mismo con Brian. Así que no sabemos por qué razón se le trajo. Uri Rosell, en mi opinión, tiene que ser el titular por encima de Asquez en los próximos juegos. Definitivamente un jugador que se ha desempeñado de una forma increíble. Uno de estos jugadores, como dije, que no son súper impresionantes, pero desarrollan el trabajo. Tuvo hoy unas jugadas defensivas increíbles. Brian Rowe, ¿qué he dicho más de él? Ha sido bastante bueno. Yo diría que el jugador se puede recibir una B. Lamine Sané, súper talentoso. Un jugador que definitivamente, buen compañero de plantilla. Un líder en la cancha, que ha definitivamente estado ahí en los momentos críticos. Le puedo dar una B a él. Kyle Smith, diré una C menor. Cuando ha sido titular, definitivamente Ha tenido errores crasos que han costado goles, han costado puntos, pero es un jugador que definitivamente tiene mucho por aprender en la MLS y un jugador que está aquí básicamente para llenar el rol en el cual se le ha traído. Y Ruan, ¿qué más se puede decir de un hombre joven, un jugador con mucho talento? Hoy, sinceramente, se echó a esta fanaticada en el bolsillo, un jugador que contribuye, un jugador que tiene una velocidad envidiable. Si Ruan encuentra sus botines de anotar, definitivamente va a ser uno de estos jugadores que va a ser recordado con mucho cariño en el Orlando City. Bueno, mis amigos, ¿a quién vamos a estar enfrentándonos la semana que viene? Es al Real Salt Lake. Real Salt Lake va a estar enfrentándose al Orlando City, viniendo de perder 1-0 hoy contra Seattle Sounders, un equipo fundado en el año 2005, un equipo de expansión. Este equipo juega en el estadio Río Tinto Stadium en la ciudad de Sandy, Utah. Esto es un suburbio de Salt Lake City. Tiene una capacidad de 20.213 personas. Su director técnico es una de las leyendas del fútbol de los Estados Unidos, Mike Petke. Este equipo terminó la temporada 2018 en la posición número 6 del oeste y en la posición número 12 a nivel liga. El año pasado, con 34 juegos jugados, tuvo 14 victorias, 13 juegos perdidos, 7 empates, 55 goles a favor, 58 goles en contra con 49 puntos. La historia con el Orlando City es así. En el 2015, un empate 1-1. La primera tarjeta roja en la carrera de Kaká es vista en este encuentro. En el año 2016, empate 2-2. Este es uno de estos juegos que los fanáticos del Orlando City recuerdan con mucho cariño. Cuando el suizo Adrian Winter básicamente empata el juego. El Orlando City estaba perdiendo en los minutos de repechaje a 2-0 y el Orlando City se dispara en 90 segundos, dos goles para empatar el juego. En el año 2007, el Orlando City le gana 1-0, 2017, perdón, le gana 1-0 en Salt Lake City. Una victoria que hizo poco por levantar los espíritus del Orlando City, ya que estaban eliminados de los playoffs. Y en el año 2018 tenemos un 3-1 victoria para Orlando City en casa. Y cosa interesante acerca de este juego, yo estaba volando ese mismo día hacia Salt Lake City para comenzar mi entrenamiento en el trabajo que tengo hoy día. Les puedo decir que Salt Lake City es una ciudad preciosa. Yo voy a Salt Lake City al menos una vez al mes, por cuestiones de trabajo, y Real Salt Lake tiene un estadio precioso, lo he visto, y esperamos que los muchachos se apunten a una victoria. Es importantísimo que ganemos la semana que viene contra un equipo que no está muy bueno y necesitamos estos puntos. Si le ganamos a Real Salt Lake, yo creo que va a ser algo fantástico porque va a ser la primera vez que el Orlando City gana dos juegos corridos en 12 meses. Apúntense en esa. Bueno, mis amigos, la importancia de los equipos del oeste es que simplemente los vemos una vez al año. Así que una victoria contra el Real Salt Lake sería importante. Y un dato curioso, que Tim Howard, el portero de el Colorado Rapids, ha anunciado su retiro después de esta temporada. Ha sido un jugador con una carrera increíble para el equipo nacional de los Estados Unidos, aquí en la MLS y en el fútbol europeo. Y también este equipo, el Real Salt Lake, tiene un jugador que no se puede quedar atrás. Y este jugador es el portero. Un portero que ha traído grandes glorias al fútbol de los Estados Unidos, Nick Rimando, que también ha anunciado que esta es su última temporada en el fútbol profesional y en la MLS. Así que el Real Salt Lake es un equipo que le ha dado problemas al Orlando City anteriormente. Los dos empates del 2015-2016 fueron empates súper luchados. El empate del 2016 en casa fue simple y sencillamente una guerra hasta el silbato final. Si a ustedes les interesa ver cómo terminaron estos encuentros, usted puede ir a YouTube y definitivamente ver lo que está ocurriendo, lo que ocurrió en esos juegos. Y les puedo decir que están en peligro ahora mismo. Es un equipo que está alicaído, acaba de ser derrotado, van a estar jugando en casa. Obviamente van a venir con todas las armas para defender su estadio. Pero Orlando City está ahora mismo volando en una nube de victoria, de confianza. Yo creo, en mi opinión, que el Orlando City se dispara un 2-0 en Salt Lake City. Dato curioso también, que la semana después de este juego yo voy a estar en Salt Lake City por una semana. Así que yo espero que los muchachos se apunten la victoria. Bueno, mis amigos, este episodio ha sido más que largo, pero es un episodio que definitivamente merecía que habláramos de todos estos temas. Gracias nuevamente por estar conmigo semana tras semana, recordándole que este podcast puede ser encontrado en Breaker, Castbox, Google Cast, Pocket Cast, Radio Public, Spotify, Stitcher y Anchor. Y estoy trabajando para arreglar los problemas con iTunes para que finalmente este podcast pueda ser encontrado en esa aplicación. Este podcast nuevamente tiene su cuenta de Twitter, arroba posillo-podcast, arroba posillo-podcast. Y ya de que estoy terminando este maratónico episodio, les quiero recordar que el fútbol es el idioma universal. El fútbol te hará llorar. De alegría o de tristeza, el fútbol es fútbol y a mí me gusta así. Mis amigos, que Dios me los bendiga. Disfrute la victoria. Ya veremos qué se trae de manos el Orlando City la semana que viene. Y como siempre, vamos, Orlando. Hasta la semana que viene.